le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Por todo esto, tratamos siempre de hacer un magazine de interés general en donde tengamos distintos entrevistados y en donde podamos también generar en vos, como siempre te digo, un pensamiento crítico, que puedas estar de acuerdo, que puedas estar en desacuerdo y fundamentalmente cuestionarnos, cuestionarte, que en definitiva es el objetivo y es el gran paso, hablando de las Pascuas en el día de la fecha, es el gran paso, me parece, para la conformación de una mejor sociedad y para una sociedad con cimientos fundamentalmente en un pensamiento propio, en un pensamiento crítico y a su vez en un pensamiento en el cual puedas decidir por vos mismo, por vos misma y donde puedas elegir por vos mismo y por vos misma. Que cuando te puedas hacer esas tres preguntas que son básicas en la vida, que tienen que ver con quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, puedas de a poco ir haciéndolas y después de ese cuestionamiento puedas ir sacando tus propias conclusiones. A veces no es tanto la respuesta, sino que lo que más vale, más que la pena, la alegría, lo que más vale es el hecho de preguntarnos y repreguntarnos. Y seguramente a lo largo de la vida tendremos distintas respuestas. Por consiguiente, en el día de hoy, sábado de gloria, en donde estamos en estas 40 horas, en vísperas a lo que es la Pascua de Resurrección, estaremos aquí para que también resucite lo mejor en cada uno de nosotros, que muera aquello que decidimos dejar, porque muchas veces también es necesario. Uno aplica el término soltar. A veces es necesario verdaderamente soltar y dejar para poder reconstruir, para poder construir, y hay que saber cuándo deconstruir. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero, con ese toque mágico. Muy bien, que hemos tenido toda la tarde. Y con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, allí estamos. Si tenés iPhone, allí estamos. Lo más importante es que nosotros nos hacemos presentes, como dice la promo, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y aquí estamos, como te decía, también con una temperatura que ya te voy a anunciar en el día de la fecha, que estamos viviendo una jornada entre otoñal y primaveral. La temperatura en estos momentos, actualizada por el Servicio Meteorológico Nacional, es de 23 grados 1. La humedad del 52%, subió un poquito la humedad. Presión 1017.7 hectopascales, el viento cambió, estábamos al noreste hasta hace una hora, ahora es este a 14 kilómetros. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Y solo te digo, para mañana va a estar fantástico, despejado. Aquellos que tampoco estén y nos están escuchando, que pueden estar en la costa, pueden estar en Córdoba, pueden estar a lo largo, a lo ancho del territorio argentino, donde más les guste, que han podido viajar en este fin de semana de Semana Santa. El domingo una mínima de 18 y una máxima de 29. Mínima de 18, máxima de 29. El día lunes una mínima de 19, máxima de 28. El martes una mínima de 18, una máxima de 29. y el día miércoles chaparrones. Era tormentas aisladas por la madrugada y también por la primera mañana, ahora ya es chaparrones. De a poquito, el Servicio Meteorológico Nacional cambia tanto, ¿verdad? No se sabe el rumbo, no sé, pareciera que el Servicio Meteorológico está muy relacionado con nuestro país. Muy bien, mínima de 18, máxima de 23, y eso va a generar que el día jueves tengamos una mínima de 14, una máxima de 20, y el día viernes una mínima de 15, una máxima de 21. Por consiguiente, a partir del miércoles, por la tarde-noche, se va a venir más un descenso de lo que es las temperaturas, y fundamentalmente las temperaturas mínimas, teniendo una mínima de 14, una máxima de 15. Igual tengamos en cuenta que hace un día 24 horas y vamos a tener 25, 26, 27, 28 grados. Esto puede cambiar de manera drástica, y hace una hora y vamos a tener tormentas aisladas y ahora ya son chaparrones. Por consiguiente, nos vamos a ir actualizando, pero lo que nos depara es que a partir del miércoles, con chaparrones o con tormentas aisladas, vamos a tener para el jueves y viernes un descenso de la temperatura.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y aquí vamos a desvestir algunas mentiras para tornarlas de verdad. Y si hablamos de verdades y si hablamos de político, estamos hablando de él en este momento en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y tenemos el placer de compartir con él, que es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Inició su carrera política hace casi 30 años cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó de la práctica activa de la política con gran desilusión ante la convocatoria de Unión por Todos, ha decidido volver a la política. Estamos con él, con Miguel Ángel Lescano. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, buenas.
Buenas tardes oyentes, seguramente. ¿Cómo te va a estar reconectando, Miguel Ángel? Vamos a ver, la otra vez también estaba reconectando, el sábado pasado. A ver, ¿ahora estamos, Miguel Ángel?
¿Se me escucha?
Ahora sí, perfecto. ¿Dónde estás, Miguel Ángel?
No, ando por San Francisco Solano.
Ah, ¿cómo está? Contame un poquito. ¿Cómo lo ves a San Francisco Solano?
Lamentablemente lo veo decadente. Hay obras que inició, parece que, como siempre decimos o decíamos el año pasado, Mayra Mendoza escucha cada una de mis entrevistas porque va haciendo las cosas que yo dije que eran necesarias. Bien. Acá en la localidad. Pero sí, lamentablemente las hace mal. Justamente ahora estaba recorriendo un asfalto nuevo donde había bitumé que rompieron, volvieron a romper para ver si estaban las cloacas. Las cloacas estaban mal hechas, las volvieron a romper, volvieron a hacer el asfalto y lo dejaron por la mitad. O sea, solo dejaron la carga pobre, como se dice en la jerga de la construcción, y falta todavía la carga de arriba, y en la cuadra siguiente directamente continúa el bitumé, y en la otra no hay cloacas, y así estamos. O sea, transitar San Francisco Solano es más o menos el Rally Dakar.
Bien, me sonrío porque la verdad que la metáfora es muy contundente. Miguel Ángel, si vos fueras intendente de Quilmes, que en cierto modo estás en ese proyecto, ¿qué harías? ¿Qué es lo primero que harías? ¿Cuáles son las tomas de decisiones para vos más importantes? A lo mejor te las copia Mayra, pero no siempre va a haber una copia del original. El original siempre va a ser el original.
No, por supuesto. A ver, yo celebro que copie las ideas que le traemos, porque siempre va a ser en beneficio de los quilmeños, pero lamentablemente las hace mal. Lo primero que haría sería el recorte político, eso creo que lo hablamos el sábado pasado. Sí. Porque el ajuste siempre lo sufrió la gente, y el ajuste ahora lo tiene que sufrir el político. Es decir, cortar estas 24 secretarías que existen y convertirlas en 8, como siempre han funcionado, romper con todo el ñoqui que viene cobrando o currando del municipio sin realizar trabajo alguno. Y por supuesto, empezar a delinear cada gasto hacia lo que realmente necesita el ciudadano.
¿Hay mucho ñoqui en el municipio de Quilmes?
Muchísimo, muchísimo. Realmente se ha agrandado la planta municipal de manera estratosférica, y ese gasto es el que no permite que ese dinero que va a ellos vaya a las obras que realmente se necesitan, y que además tengamos hospitales sin médicos, sin insumos, sin ningún tipo de elemento para satisfacer las necesidades de cada uno de los ciudadanos que va a atenderse a un hospital público como el de San Francisco Solano, donde no tenemos ni siquiera pediatra.
¿Cómo está la situación vinculada con los hospitales públicos en Quilmes, y cómo está la situación vinculada a la salud pública en Quilmes?
Desastrosa. Lamentablemente, y parece un disco repetido, todas mis respuestas van a ser que lamentablemente son así. Está desastrosa la situación de la salud. El otro día un vecino me comentaba que su hijo tuvo un ataque de asma durante la noche y se acercó al hospital de San Francisco Solano solicitando atención, y le dijeron que no había pediatras por la noche, no había guardia pediátrica, y que solo eran enfermeras, y que le pedían por favor que se vayan al hospital Oñatibia de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. O sea, en Quilmes no tenemos un pediatra de guardia durante la noche. Si le pasa algo a nuestros hijos, que Dios nos ayude.
Mayra Mendoza anunció un 60% de aumento para los trabajadores municipales de Quilmes. ¿Este correlato se da en todo?
No, no. Lamentablemente, a ver, los trabajadores municipales vienen sufriendo un sueldo básico de siempre. Todos esos aumentos que informa no van de la mano con la realidad. Lamentablemente, y podríamos hablar con cualquier amigo que esté trabajando en el municipio y podría llegar a decirlo, que no, los aumentos no los reciben, son simplemente puro bla bla, y en la realidad no es así.
¿Hay hambre en Quilmes?
Lamentablemente, perdón que sea nuevamente disco repetido, pero lamentablemente sí, mucha. A veces nos hablan de lo que es Entre Ríos, de lo que es la situación en Chaco, de lo que es la situación en Formosa o en otras provincias, en otras localidades del interior del país, y no hace falta irnos muy lejos para encontrar lugares como La Matera, acá en San Francisco Solano, o los Eucaliptus, o mismo en La Ribera o Bernal Oeste, donde en villas como Azul o La Yapi la gente realmente se está muriendo de hambre. Es increíble que en un país que puede dar comida a 800 millones de personas, nosotros tengamos hambre. Lamentablemente, las malas administraciones políticas, no solamente a nivel municipal, sino provincial y nacional, nos han llevado a esto. Por eso, la solución para toda esta cuestión es la que venimos proponiendo junto a Javier Milei, que trae, junto a las ideas que abrazan la libertad, la posibilidad de que la redistribución de la riqueza sea cierta.
Yo, ¿sabes qué te diría, Miguel Ángel? Porque cuando leo los titulares vinculados con Quilmes, y específicamente cuando leo que en este caso Mayra Mendoza entregó 17.000 roscas de Pascuas distribuidas en 217 puntos solidarios, me interesaría, ¿sabes qué? Que si sos intendente no tengas que entregar roscas, y que le des alimento a los quilmeños y quilmeñas que verdaderamente lo necesitan, y que no hagas esta paparruchada, porque la verdad que entregar 17.000 roscas de Pascuas y que esto sea algo fantástico y de que salgan las noticias, lo único que muestra, por eso que te lo pregunté, es una necesidad, una carencia, y lo que hay que trabajar es para que todos los quilmeños y quilmeñas puedan llegar a tener su rosca de Pascua en base a la producción y al trabajo que se merecen tener, por ejemplo, en este municipio, y lo mismo diría a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Porque a mí no me es noticia, en este caso es Mayra, como si fuera cualquier otro intendente y o intendenta de un municipio, que la noticia sea que entregó 17.000 roscas de Pascuas. A mí me parece una noticia muy lamentable que lo tenga que hacer. Lo más interesante sería que no las tenga que entregar, y que los quilmeños hayan podido ir ellos a tener como se merecen su rosca, su huevo de Pascua, o que el alimento esté en su mesa.
Completamente de acuerdo. increíble, increíble la falta de cultura y la impunidad que ha llegado a límites insospechados, que esto sea o parezca o hagan parecer como una buena noticia cuando realmente resulta paupérrimo y resulta muy triste que nuestra gente, nuestros conciudadanos, necesiten de ese tipo de dádiva para celebrar, entre comillas, una fiesta religiosa. Es muy lamentable y por supuesto que nosotros lo que pretendemos es que cada uno pueda comprarse lo que tenga ganas de comer, rosca, huevo, asado, fideo, lo que tenga ganas, pero que lo compre con su trabajo, con la dignidad que da el trabajo.
Miguel Ángel, te quiero preguntar cómo está la situación, porque esto se está viendo en muchos de los municipios, ¿cómo está la situación seguridad barra inseguridad en Quilmes?
No, Quilmes viene siendo noticia nacional todas las semanas.
Por eso.
Por noticias lamentables de inseguridad. Acá, la seguridad brilla por su ausencia y entendemos que hay zonas liberadas. Creo que todo el municipio es una liberada, lamentablemente.
Bueno, como las 17.000 roscas de Pascua, las entregas de pacucheros tampoco es el punto. Tienen que ser medidas y políticas de Estado, porque con eso no alcanza verdaderamente. Es solo para la foto y nada más que una cuestión momentánea, simple, sencilla, y que se hace anuncios en los twitters y en los diferentes medios de comunicación, específicamente de Quilmes. Porque también uno dice, aumentaron los patrulleros, se sacó la foto con Bernie, etcétera, etcétera, pero sé y me llega información de que están en una situación de inseguridad lamentable.
Sí, es paupérrima la seguridad en el distrito. Y no es de ahora, no es solo de producto de la gestión Mayra Mendoza, porque también escuchamos a Martiniano Molina, sí, que es el candidato de Juntos por el Cambio, diciendo que él puede combatir la inseguridad, que él tiene un plan, cuando en realidad estuvo 4 años y no hizo absolutamente nada.
Ah, eso te iba a preguntar, ¿qué hizo en ese momento Martiniano? ¿Qué hizo?
Nada, nada, simplemente nada. Le entregó el municipio a su hermano y el municipio anduvo a la deriva como lo está hoy. Por eso, a ver, siempre decimos que la casta forma parte tanto del Frente de Chorros como de Juntos por el Cargo. Son exactamente lo mismo. Ellos viven de la política y nosotros queremos que la política sea el medio para que la gente viva mejor, no para que nosotros tengamos un bolsillo más abultado. No nos hace falta eso. Nosotros lo que queremos es que la Argentina, la provincia de Buenos Aires, y por sobre todo Quilmes, que es donde a nosotros nos incumbe, tenga ciudadanos con una calidad de vida mejor.
Otro tema.
Nos vamos a ocupar de eso y trabajamos para eso.
Otro tema, te quiero preguntar sobre lo educativo. ¿Cómo está la educación en Quilmes? ¿Cómo está la educación pública en Quilmes? ¿Cómo están los centros educativos? Porque también hay muchas fotos, pero me dijeron que no es muy buena.
No, es que, a ver, la educación, como todos sabemos, depende de la provincia de Buenos Aires. Y como en toda la provincia de Buenos Aires, Quilmes es exactamente igual. Tienen 2 días de clases a la semana. Si no es por el calor, o es por la falta de agua, es por paro docente, o es por lo que fuere, o por las condiciones edilicias que son lamentablemente muy paupérrimas. La idea es transformar la educación, no solamente en Quilmes, sino en la provincia y en el país, entendiendo a la misma no como un gasto, sino como una inversión. Si nosotros tenemos una buena educación, vamos a tener mejores ciudadanos que van a empujar para que el país, la provincia y Quilmes sean mejor el día de mañana.
Ahora, para hacer una conclusión del día de la fecha, lo único que también te gustaría preguntar es vinculado con seguridad. ¿Y qué es lo que harías en materia de seguridad? Porque eso hablamos de cómo estaba, pero no qué harías. Yo creo que llega el momento en el cual sería bueno hablar del presente y el futuro. ¿Y cuál sería el presente y el futuro, por ejemplo, en materia de seguridad para los quilmeños y quilmeñas que nos escuchan?
Sí, lo hemos repetido en otras oportunidades, pero lógicamente tenemos que volver a decirlo para que la gente tenga bien en claro cuál es nuestra idea respecto de la seguridad. Nosotros lo que pretendemos, primero que nada, es iniciar la real construcción de una alcaidía en Quilmes. Bien. ¿Y por qué la necesidad de una alcaidía en Quilmes? Para, dejar, desagotar de detenidos a cada una de las comisarías que se encuentran abarrotadas de los mismos, y que obligan a los agentes a ser guardiacárceles. Nosotros pretendemos que cada uno de esos detenidos que están en la comisaría vayan a la alcaldía y sean custodiados por gente preparada para hacer esa tarea. Bien. No por policías que tienen que estar trabajando en las calles. Bien. Además, dotarlos de elementos, dotarlos de tecnología, de móviles, de todo tipo de cuestión que les sea necesaria para que puedan trabajar de manera operativa. Bien. Y de manera ágil. Hoy por hoy, lamentablemente, la gente se la agarra o se enoja con la policía diciendo que no hacen esto, que no hacen aquello, pero la verdad es que hoy se encuentran desprovistos de todo. Mm. No pueden salir a la calle y no tener un chaleco, o no tener un móvil, o no tener una moto, o no tener la tecnología, la ayuda de las cámaras, del centro de monitoreo, que hoy tenemos un centro de monitoreo completamente desaprovechado, utilizado por gente o agentes políticos, cuando en realidad deberían de ser la gente que está preparada para trabajar en seguridad. Bien. Que son los policías o agentes de seguridad. De eso nos vamos a ocupar nosotros. Bien. De dotarlos de todos los elementos que necesiten para trabajar y que lo hagan de manera digna y eficaz.
No, y lo de la alcaldía me parece fundamental. Miguel Ángel, te quiero preguntar, porque vos fuiste defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Sí. ¿Cómo está la defensoría hoy?
La Defensoría del Pueblo estaba acéfala hasta octubre del año pasado. Uh-huh. Cuando el Consejo Deliberante, que hoy está completamente ocupado por concejales que responden al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, votaron unánimemente la nueva designación de los Defensores del Pueblo y sus adjuntos, y de tres nuevos juzgados de falta, ¿sí? Que lo único que hacen es generar más gasto político. Claro. y no llevarle soluciones a la gente. Hoy por hoy, si me preguntás quiénes son los defensores del pueblo, no los conozco, pero sé que son gente de que acordó de por parte de Juntos por el Cambio con el Frente de Todos para que estos no hagan nada. Y digo. Bien. Que no los conozco porque no hacen nada.
Bien.
Realmente, sí. Entre ellos acuerdan, no hay grieta en Quilmes cuando se trata de acuerdos políticos y de sueldos astronómicos que vayan a cobrar, no hay grieta. Bien. Ahí entre ellos acuerdan enseguida y la gente, bien, gracias.
Picante, Miguel Ángel Lezcano, hoy. Muchísimas gracias. Sí. Y felices Pascuas para mañana, para vos y toda tu familia, que sé que es muy importante en tu vida. Un cariño muy grande, Miguel Ángel.
Felices Pascuas para vos y para toda la audiencia. Gracias.
Y un cariño también para todo el pueblo de Quilmes, esta ciudad fantástica, este municipio fantástico, este lugar fantástico. Que tengan unas felices Pascuas y ojalá que para el próximo año puedan llegar a tener por ellos mismos su propia rosca de Pascuas y también puedan llegar, más allá de eso, a elegir qué es lo que quisieran comer en un día. Muchas gracias. Cuídate mucho, Miguel Ángel.
Exactamente. Y permitime, por favor, reafirmar lo que decís. La hermosa ciudad de Quilmes, la más hermosa de todas. La amo, Quilmes, y voy a trabajar para poder conducirla.
Gracias, cuídate mucho, Miguel Ángel. Él es profesor, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Inició en la política casi hace más de 30 años, cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó de la práctica activa de la política con gran desilusión, pero ante la convocatoria de Unión por Todos ha decidido volver a la política. Estuvimos con él, con Miguel Ángel Lezcano.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y aquí estamos, la temperatura en estos momentos continúa exactamente igual a lo pronosticado hace unos minutos. Vamos a reconfirmar y corroborar también por el Servicio Meteorológico Nacional las actualizaciones. 23 grados 1 exactamente actualizado recientemente, 23 grados 1 la temperatura. Y obviamente continuamos aquí, y si te digo aquí, continuamos en Políticamente Incorrectos. Nah, mis amores, no, tranquilo. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y el momento visiondesarrollista.org es el momento en el cual tengo el placer de dialogar con su codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista, corresponsal exclusivo desde Nueva York, Estados Unidos. Estamos con el gran Francisco Paxi Uranga. Hola Paxi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Igual te voy a hacer una corrección, estoy en Buenos Aires ahora.
Pero ¿estás en Buenos Aires? No me dijiste.
No te había dicho, pero vine por unos días acá a Buenos Aires, así que estos días estoy en Buenos Aires.
¡Ay, qué bien! Sí, sí, bueno, sí. Pero Francisco, me hubieras dicho, venías al piso hoy.
No, en realidad estoy en las afueras, no estoy en...
Ah, bueno, porque si estabas en Capital, venías al piso. Así que estás aquí, viniste de Nueva York y te estamos esperando siempre. La próxima tenés que venir a Capital y ya venís al piso cuando vengas a Buenos Aires, ¿sí?
Sí, tengo que ir. Así que bueno, esta vez estamos en el mismo, con el mismo clima, la misma temperatura.
Me parece muy bien ya, porque si no te iba a preguntar cuál es la temperatura en Nueva York y todo, así que te adelantaste de manera fantástica, Paxi. Bueno, te digo Paxi, te digo Francisco, te digo de las dos maneras. Francisco, te quiero preguntar, porque la semana pasada fue muy interesante cuando hablamos del nacimiento de Visión Desarrollista. Y cuando hablamos del nacimiento de Visión Desarrollista, yo dije, esta semana vamos a continuar con esta posta. Y vos me mandaste algo muy interesante que yo leí, que tiene que ver con tres ejes estratégicos para un nuevo desarrollismo. Contame, porque yo me adentré en la noticia y me pareció extraordinario, y a partir de ahí está dividido en etapa 1, etapa 2, etapa 3. Contame un poco cuáles son estas etapas que hacen a la esencia, a la vivencia y a la concreción de lo que hoy es visiondesarrollista.org. Paxi.
Sí, en realidad esa nota la escribimos en un momento de una reflexión, cuando llevamos 50 ediciones.
Exacto, sí.
Y dijimos, bueno, a ver qué conclusiones llegamos, ¿no?
Exacto.
Pues habíamos empezado con una primera etapa, que era eso, indagar un poco qué había sido, hablar con las personas que habían sido protagonistas, fue muy de archivo también, y de meternos un poco en la historia, que es la historia de Argentina, ¿no? Y también un poco la historia de por qué Argentina nunca llegó a ser un país desarrollado, cuando parecía que podría haber sido, tuvo muchos intentos, y bueno, eso es una discusión que podemos tenerla, es interminable.
Pero bueno, yo te iba a decir por qué te iba a hacer la pregunta, para la próxima ya sabemos.
Bueno, igual podemos charlarlo un poco, pero ahí tenemos ese fue uno de los grandes temas, ¿no?
Sí.
En la segunda etapa incorporamos algunas voces críticas, críticas porque pensaban distinto, como yo te había mencionado, de Domingo Cavallo a López Murphy, o a incluso algunos que habían sido desarrollistas y tuvieron alguna trayectoria diferente, como fue el caso de Mercedes Marcó del Pont, o gente joven, por ejemplo Daniel Steinhardt, que hace poco publicó una especie de plataforma de para pensar el desarrollo de Argentina, que él tiene otro marco de referencia, pero tiene ideas interesantes para hablar sobre el desarrollo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, con eso fuimos ampliando y dijimos, bueno, nuestro propósito era pensar, bueno, ¿cuál sería una agenda para el desarrollo de Argentina hoy?
Bueno, y ahí está una buena, que es la etapa 13, que es un nuevo desarrollismo.
Sí, nosotros lo que planteamos en ese caso es que, a ver, queremos abrir como tres líneas de discusión importantes para nosotros, que son el marco internacional, que es hacia dónde va el mundo, que finalmente es lo que delimita qué posibilidades tenés para desarrollarte como país, ¿no? Esto le pasa a todos los países del mundo, pero evidentemente en un país periférico como Argentina esto es fundamental, porque todos los ciclos económicos y también los políticos del país estuvieron totalmente determinados por lo que estaba pasando en el mundo.
Sí.
Entonces dijimos, esa discusión es fundamental, por más que a veces parece que no, las cosas importantes, entre comillas, pasan en otro lado, y son clave para Argentina.
Nos atraviesa.
Es fundamental, nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que está pasando y una interpretación correcta, que es difícil porque a veces es muy común, esto pasa en todos los países, no solo en Argentina, tendemos a interpretar lo que pasa afuera en clave interna.
Sí.
Y a veces eso hace que uno interprete equivocadamente lo que está pasando, ¿no? Un segundo aspecto, que es con lo que históricamente se ha asociado más al desarrollismo, es la estructura económica, ¿no?
Exacto.
¿Qué tiene que hacer el país? ¿A qué se tendría que dedicar? Como la estructura económica y social de Argentina, ¿no? Que sobre eso podemos hablar, y de hecho me traje una frase del libro de Macri, pero no el último, el anterior.
Sí.
Él dice esto en un momento, el primer tiempo, él dice esta frase que es: en el conurbano no hay turismo, no hay generación de energía, el desarrollo de la economía, el conocimiento aún es bajo, y el conurbano no cuenta con una gran locomotora del campo. Él lo que plantea en esa frase, sí, que es muy contundente, es que así que el conurbano es el gran problema, de todos los males de Argentina están ahí porque no tiene ninguna fuente de riqueza. Y es interesante porque si uno ve, lo que no está mencionando ahí es que el conurbano fue históricamente el corazón del
el centro nacional. Claro, de la producción y el trabajo.
Probablemente desde los 30, sobre todo de 45, hasta el mediados de los 70, y todavía hoy, pero en esa ventana de tiempo, fue el corazón de la economía argentina y de la transformación de la economía argentina. Mira, yo soy de Entre Ríos, por ejemplo. Durante del 45 al 70, la población de Entre Ríos no aumentó casi, 3% aumentó, o sea, casi nada. Pero no porque no nacieran personas en Entre Ríos, sino porque se iban todas a la provincia. ¿Y a dónde se iban? A la provincia de Buenos Aires. Claro. De hecho, casi, yo creo que hay tantas personas nacidas en Entre Ríos, viviendo en Entre Ríos, como fuera, porque muchas se vinieron en esa época a trabajar en la industria que se concentró muy fuertemente en Buenos Aires.
Claro, con conurbano bonaerense.
Totalmente, pero es interesante que un sector político importante, no digo que sea lo que piensan todos Juntos por el Cambio, pero un sector político importante interpreta que ahí están todos los problemas económicos del país.
¿Y vos qué interpretás, Paxi?
¿Cómo?
¿Y vos qué interpretás al respecto?
Yo creo que ahí eso expresa involuntariamente una visión del país.
Bien.
Porque ¿qué es lo que dice en el libro? Lo que está planteando es que las fuentes de riqueza, o lo que se tiene que basar un modelo de desarrollo para Argentina, visto desde Juntos por el Cambio, si se quiere, o en este caso el expresidente Macri, es la energía, el campo, también la economía del conocimiento, y no lo menciona, pero lo ha dicho en otras ocasiones, el turismo y posiblemente también la minería. Pero son todos sectores como, a ver, uno puede decir, son sectores no industriales o también orientados a cierto tipo de extracción, ¿no? Son como sectores exportadores.
Sí.
Esa es una visión de la Argentina, que es legítima, yo no digo que esté mal, pero eso es lo que
es un punto de vista, hablando de visión desarrollista, es una visión.
Pero no lo planteo con esa intención, pero uno leyéndolo entre líneas y con un poco de digamos, de intención, se da cuenta que eso es lo que te está diciendo. Y ojo que si uno mira al lado opuesto, el oficialismo actual,
sí,
hay distintas versiones, pero uno puede ver que hay algunos que piensan que esa visión es muy correcta. De hecho, hay sectores que coinciden en esto. Vaca Muerta, la minería. Minería fue probablemente uno de los sectores que más trató de empujar este gobierno. Yo no diría que con éxito, pero porque tiene muchas resistencias.
Sí.
Es un sector muy, muy controvertido por varias razones, pero ahí claramente había una intención. Entonces digo, hay puntos en común. Y los que no opinan como este sector, y en muchos casos piensan que, por ejemplo, el campo es un sector al que hay que sacarle algo, hay que sacarle impuestos, porque no puede ser que sea un sector que tenga tanta rentabilidad, y de alguna forma tratan con esa política de extracción impositiva subvencionar otros sectores.
Sí.
Pero no hay un proyecto transformador. Creo que esta es la conclusión más importante que sacamos después de esto, es que no hay un proyecto transformador en la Argentina, sino que lo que hay es un proyecto que busca o encuentra ciertos vectores muy competitivos, porque realmente el campo argentino es súper competitivo, porque sí, se ha invertido mucho en el campo, eso es innegable, no es que es solamente porque la naturaleza es buena. También tenés Vaca Muerta, que es un sector con un gran potencial, tenés algunos atractivos turísticos muy buenos, todos son cosas que no es que florecen solas, pero son muy buenas, o sea, no necesitan, ¿cómo te puedo decir?, un grado de sofisticación de la economía.
No, pero sí necesitan, vamos a convenir, Paxi, sea oficialismo, sea oposición, lo que fuera, de una decisión política.
Sí, pero digamos, son sectores que incluso en la adversidad han progresado. O sea, digamos, en esta economía tan castigada como en Argentina, les ha leído bien. Justo el campo este año tiene un año terrible,
sí,
pero por condiciones ajenas al gobierno, digamos. Entonces uno dice, bueno, a ver, esa es una capa, es la capa, como puede ser, la más avanzada, la mejor posicionada, la más productiva, la más competitiva.
Sí.
Pero si uno mira un poco más atrás, sobre todo en los últimos 40 años, la economía argentina quedó como desglosada en cuatro sectores. Uno es este, que es el más competitivo. Otro que tiene una, es una cierta industria, sobre todo muy orientada al consumo interno. Sí. No solo digo industria manufacturera, hay otras actividades económicas que son las que más sufren esta inestabilidad económica, y tal vez si tuvieran crédito, si tuvieran otro tipo de presión fiscal, si tuvieran estabilidad en los precios y una infraestructura que hoy no tienen, o sea, si tuviera otro tipo de país tal vez, ¿no? Pero ahí hay un programa político para ese sector, un programa político económico. Esas actividades hoy son muy castigadas y necesitan otro tipo de política. Y después nos encontramos con dos sectores más castigados aún, que son ciertas industrias muy poco competitivas, como pasa con la industria textil, pero que yo en esa nota que te compartí citamos una frase de José Nathanson, que es un politólogo, que es el director de Le Monde, que él dice, Le Monde para América, para Cono Sur, él nos dice que es como son contienen la paz de los conurbanos, ¿no? Porque bueno, finalmente es cierto, es como, bueno, ahí generan empleo. Digamos, ¿qué pasa si esas industrias no tuvieran todas las protecciones que tienen hoy? Entonces, bueno, mientras no haya empleo en otras actividades, y eso de transferencia de empleo siempre son muy controvertidas, cumple una función social.
Bueno, no estaría teniendo paz entonces hoy en día.
Bueno, claramente cuando pasan estas crisis como las que tenemos ahora en los últimos largos años, empiezan a sufrir mucho esos sectores, ¿no? Entonces, y lo que pasa es que tienen tan baja productividad que generan productos muy caros, salarios muy malos y condiciones laborales también malas. Muchos son incluso empleados informales. Entonces, es una actividad que necesita algún tipo de abordaje, pero que, digamos, no es lo mismo. No es que solamente alcanza con mejorar las condiciones macro, digamos, ¿no? Hay sectores que necesitan otro tipo de transformación. Y después también tenemos la economía popular, que hoy uno dice, no es que estamos hablando de gente que transitoriamente está atravesando un mal momento, sino que es claramente un sector ya arraigado en la sociedad y que necesita programas, necesita una forma de abordar distinta, porque hay gente que trabaja y que trabaja en actividades de baja productividad, pero que están ahí, digamos, ¿no? No es que es que gente que está haciendo una changa y el día de mañana va a conseguir otro empleo. ¿Sí? Son muchísimas personas. Entonces, en esa estructura económica, nosotros, bueno, una de nuestras propuestas es hablemos con la gente que está trabajando en esto, la gente
fundamental
que está pensando esto, y tratemos de pensar juntos qué se puede hacer con todos estos sectores económicos y sociales, porque detrás de esto hay representantes sociales y demás. Y ahí llegamos a la tercera parte, que es lo que nosotros llamamos la coalición para el desarrollo.
Sí.
Que básicamente es quiénes son los actores políticos, económicos y sociales que están interesados en una transformación. Porque hay una realidad, este sistema económico y político tiene ganadores. O sea, muchos son perdedores, nosotros solemos...
Obviamente, estar, tiene ganadores y perdedores, es así, Paxi. Hay que descubrirlos.
Exactamente, y esos ganadores, bueno, muchas veces... resisten o se oponen a que las cosas cambien.
Exacto.
Eso es así, es una, digamos, no es que hay, cuando uno piensa en un proyecto de país no hay que excluir a nadie, pero tiene, algunos están más cerca de los intereses
así
de la transformación
es.
Y otros están más en contra. Entonces, nuestra propuesta, ¿cuál es? Identificar también quiénes son y qué piensan, y bueno, también encontrar puntos en común que muchas veces son más, hay más puntos en común de lo que uno se imagina.
Exacto. Y en esa identificación, ¿cuáles son esos puntos en común que vos has encontrado, que ustedes han encontrado, y en esas polaridades?
Bueno, nosotros lo que sí puedo decir es que, a ver, lo que uno encuentra hoy, además desde que escribimos esa nota hoy, creo que se recrudeció muy fuertemente la situación social, la situación económica y la crispación política.
Sí.
Y uno ve ese nivel de como que se extremaron los conflictos políticos.
Sí.
Entonces parece muy difícil, pero uno cuando ve a veces en el sustrato, digamos, más atrás, vemos que hay técnicos que coinciden en visiones compartidas sobre la economía, hay intereses, hay por ahí, uno va encontrando ciertos funcionarios, ciertos políticos de distintos lugares que empiezan a tener algunas ideas en común, sobre todo porque la crisis es tan grande que cada uno encerrado en sus discursos y en estas, en esas miradas así tan superficial, corres un riesgo muy grande de que el país, de que esto se profundice. O sea, no son las que tocamos fondo y el país va a rebotar y va a salir para arriba. El fondo siempre puede ser más profundo. Y en eso me parece que sí encontramos personas en distintos sectores que toman conciencia de esto. Ahora, sí creo que esto fue justo, yo creo que fue cuando estábamos en la pandemia. Desde que salimos, la situación empeoró mucho. Y uno esperaría que hubiera más conciencia y más madurez a la hora de pensar estos problemas. Y no sé si necesariamente es lo que estamos viendo en este momento.
Paxi, ¿en qué debemos ser más conscientes?
Bueno, es que el nivel de pobreza de Argentina es bestial. Argentina, bueno, en realidad todos los problemas económicos que uno ve son bastante evidentes, ¿no? Y, pero lo que me doy cuenta, que esto ya tal vez es más personal, porque no necesariamente refleja lo que está en esa nota, pero es que hay el nivel de discusión es un poco banal, ¿no?
Bien.
Es muy superficial. Uno ve los distintos sectores políticos como si no estuvieran tomando realmente conciencia de la gravedad de la crisis. La gravedad de la crisis se ve en la pobreza, se ve en el nivel de inflación descomunal que hay, se ve que Argentina no crece hace muchísimos años, por más que puntualmente a veces haya rebote, ¿no? O sea, por ahí también vemos eso, de golpe encontrás funcionarios buscando a ver qué número pueden llegar a calcular para mostrar que la industria está creciendo.
Sí.
Es como, siempre vas a encontrar.
Pero la realidad se impone.
Pero no es lo que importa, no es lo que está cambiando. O sea, el deterioro es total. Entonces ahí creo, pero bueno, a ver, yo no hablo en nombres personales porque creo que a veces tampoco suma. Y justamente lo que buscamos es despersonalizar eso y tratar de que exista esa instancia de discusión, porque hay mucha gente que con muy buenas intenciones puede aportar esto desde los distintos lugares. Entonces, por eso siempre lo planteamos como un espacio abierto y plural.
Abierto y de diálogo, que creo que ese es el punto.
Es totalmente así. Y te digo, vemos que hay expresiones que ganaron mucha fuerza últimamente que van en el sentido contrario. Pero bueno, no sé si vale la pena tampoco señalarlas explícitamente, pero sí creo que son una alerta. Bueno, si los que están dentro del sistema político no encuentran formas de procesar estos conflictos, puede venir alguien por afuera y desplazarlo, ¿no?
Exactamente. Yeah. Sin dar nombres dijiste todo.
Eso creo que ese es uno de los riesgos que se ve hoy latente, ¿no? Y porque probablemente uno puede decir, tal vez no es una expresión de una solución, pero la expresión de un malestar, y bueno, uno tiene que prestar atención a esas señales también.
Clarísimo. Maravilloso como siempre, Paxi. ¿Cómo ingresamos? ¿A dónde tenemos que ingresar?
Es www.visiondesarrollista.org.
Muy bien, www.visiondesarrollista.org. La verdad que es fantástico ingresar, y vamos a decir que a través de los programas después vamos a ir teniendo distintos invitados que hacen a la coyuntura económica, política y social, y los vamos a ir entrevistando conjuntamente con Paxi y todo el equipo de Visión Desarrollista. Un cariño muy grande y felices Pascuas para mañana. Un cariño inmenso, besos a tu mujer, besos a tu familia, besos absolutamente a todos, y que tengan unas felices Pascuas aquí en Argentina. La próxima ya nos vamos a estar viendo, y la próxima tienes que venir al piso, mi querido Paxi, no te va a quedar otra.
Bueno, un saludo muy grande.
Cariño inmenso, Paxi, cuídate mucho y felices Pascuas.
Igualmente.
Estuvimos con el codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista, corresponsal exclusivo, como siempre, desde Nueva York, vino exclusivamente en estos días para aquí, para la Argentina, siempre está en New York, en Estados Unidos. La semana que viene ya lo tendremos desde allí. Estamos hablando del gran Francisco Paxi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y continuamos, obviamente, aquí, ¿dónde va a ser? Si no es en Radio Cultura, FM 97.9. Si no, nos podés escuchar por www.fmradiocultura.com.ar. Que nos escuchen a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico. Bien, que solo Google Play te brinda. Hoy te vas a ir a dormir con alguien que te dijo durante toda la tarde, Agustín Romero, toque mágico. Imagínate las 20 horas durante toda la semana, también se debe ir Charlie Vázquez a dormir con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Y cómo va anocheciendo antes, diría mi mamá, que siempre tiene en cuenta el anochecer y cómo la caída del sol ya se está produciendo en estos momentos. Increíblemente, ya siendo las 18 horas 51 minutos 40 segundos, podemos decir que ha anochecido y está de noche ya en la ciudad y a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Invitados de lujo engalanan con su presencia en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Invitados de lujo engalanan con su presencia, como es el momento de él que está aquí con nosotros. Si hablamos de presidente, sin lugar a dudas, presidente de Fundación Ecoconciencia, presidente de una entidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR. Estamos hablando con Mr. President. Estamos hablando con Rodolfo Tarrobelia. Hola, Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo te va?
¿Cómo están allá? Bien, muy, muy bien, muy contento. Y acá engalanando a Radio Cultura, vamos a salir hoy desde la casa de dos artistas Premio Nacional de Artes. Una es Manuela Regido y otra es Enrique Salvatierra, desde Santa María, Catamarca.
¡Qué bárbaro! Bueno, contame, ¿dónde estás y qué estás haciendo allí, Rodo?
Bueno, la verdad que son unos amigos. Ella por primera vez se le ha dado lo que es en su momento el Premio Nacional a lo que es diseño de vestimenta. O sea, te pones ropa de Manuela y vos estás poniendo una obra de arte, ¿no?
¡Ay, qué bárbaro!
Y el Premio Nacional de Artes la calificó así. Y Enrique, bueno, por su trayectoria artística en general, fue el año pasado Premio Nacional también.
Muy bien, así es que, decir, bueno, estás rodeado de arte.
Justo se dio la casualidad de estar acá visitándolos y decir, bueno, el momento de la radio. Y quería contarte hoy algo, y me parece muy, muy importante lo que fue pasando con el puerto de Dock Sud.
Sí.
¿No? Porque vos es que
en el puerto. Porque vamos a decir algo, Rodo. La semana pasada justamente salieron dos exponentes y hablaron del tema del puerto de Dock Sud, y me gustaría que tenga continuidad ahora esta semana.
Sí, con gusto. Mira, el puerto de Dock Sud es un puerto que cuando nosotros nos piden de ir a hacerle una certificación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo tenía muchos de mis asesores que me decían, no vayas, eso es un desastre, creo que se va a quemar la institución si hace eso. Y bueno, en realidad, primero que a mí me gustan los desafíos, y segundo que siempre me parece que hay que dar una oportunidad, ¿no? Que si las cosas están mal, alguien puede gestionarlas mejor. Y el desarrollo que tuvo esta gente, el cambio que tuvo esta gente y la manera en que fue gestionando la sostenibilidad de un puerto a partir de haber hecho la certificación con nosotros de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se llama Integración de los ODS a la Estrategia Corporativa, es algo que era de poco creer y que me ha llevado a que los nombremos ahora como actos significativos que cambian la vida de la gente. En el caso del capitán llamado Adrián Mini, que es el subgerente general del puerto, y a su vez decía hablar también de que es el primer puerto cuya presidente es una mujer, ¿no?
Es verdad.
Y esta mujer, Carla Monraval, va a ser quien hace también, bajo su presidencia, esta transformación increíble de un puerto que tiene un foco importante en equidad de género, entre otras cosas.
Es cierto. ¿Y cuáles son los ejes de este cambio en lo cual podés decir, me dijeron una cosa y en realidad lo que estoy viviendo, lo que viví y lo que creo que viviré es otra? ¿Cuáles son estos ejes?
Bueno, dos cosas, mejor tres fuertes, me parece a mí. Una tiene que ver con lo que dijimos de género, pero eso es lógico, porque sí, al gusto de ser una presidenta mujer, era lógico que lo encarara de esa manera, y lo de ese 5. Después había uno que tiene que ver con las comunidades aledañas, ¿no? O sea, las comunidades aledañas, ellos tienen, hay tres villas que están al ladito o adentro del puerto, ¿no? Una se llama Villa Inflamable, otra se llama Villa Tranquila, sí, y otra se llama Danubio Azul. Villa Inflamable, el nombre ya te lo dice, sí, todo, porque no se podía hacer un asado, decían, porque justamente si vos prendías fuego se incendiaba la tierra. Esto es lo que se comentaba. Bueno, y no había relación entre el puerto y la comunidad. Hoy en día empezaron a trabajar muy estrechamente entre la comunidad y el puerto, y con todo lo que antes se decía del temor que era entrar en la villa, etcétera, etcétera, la buena gestión de lo que están haciendo realmente ha cambiado totalmente la manera de tratarse, la manera de relacionarse, ¿no? Y el tercero de los grandes puntos es la descontaminación de los lodos, ¿no? Ellos, cuando están haciendo una obra increíble de dragado con un costo enorme, que creo que se lleva el 70% de,
bueno, eso es fundamental,
el costo anual, claro, del puerto. Sí, pero el asunto es qué haces con las tierras, claro, con los lodos que estás sacando. Sí. Y cuando esos lodos están contaminados, es un tema muy complejo, y muchas veces eso no se gestiona bien. Bueno, en el caso de ellos, comenzaron a construir una planta de tratamiento de lodos de última generación que va a inertizar esos lodos, o sea que va a transformarlo en algo inerte y hasta inutilizable para cualquier tipo de uso en tierra, ¿no? O sea, no va a ser un tema que pueda complicar a otros el uso de esos lodos. Y se van a deshidratar, se van a secar. Es todo un tratamiento que tiene que ver con químicos, por un lado, para poder tener reactivos que inerticen a lo que tiene adentro, y eso está hecho a medida del tipo de lodo que se sacan en un momento determinado. Y tomar en cuenta que ellos están en Cuatro Bocas, donde Cuatro Bocas es porque hay cuatro bocas concretamente del río, y que una de ellas viene directamente de lo que sería el riachuelo, y de ahí viene también muy contaminado, y mucho también con cloaca, ¿no? Pues la gente habla del riachuelo, sí, y no sabe que el 80% es fluido cloacal y no el de las industrias. Las industrias tienen un 20% de culpa, pero hay un 80% que es el fluido cloacal, ¿no?
Sí.
Así que te diría que estos tres puntos son tres puntos sumamente estratégicos, y para ellos, también obviamente para nosotros, pero ellos le pusieron proyecto estrella al proyecto que hace a la descarbonización, se le llama, del puerto. O sea, el hecho de que ellos están apuntando a ser carbono neutral y por primera vez han hecho la medición de su huella de carbono.
Bien.
Entonces,
en relación a lo que decís, Rodo, ya te dejo, sí, para finalizar, pero vos ingresás al, sí, puerto de Dock Sud, y lo primero que encontrás es: primer puerto argentino con la certificación integración de los objetivos de desarrollo sostenible a la estrategia corporativa dentro del marco del programa mundial de sostenibilidad en puertos. Exactamente lo que vos estás diciendo. Ingresás a esto.
Sí, bueno, esto lo certificamos CIFAL Argentina con Fundación Ecoconciencia. Fue este gran cambio, y eso ha llevado también a que se, bueno, previamente una terminal de ellos, que fue Exolgan, que es la autoridad portuaria, claro, de Singapur, sí, comenzaran la certificación, y hoy en día se sumaron a certificar el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, que es AGP, la Administración, claro, General de Puertos, y se sumaron lo que sería Dubai Ports en Buenos Aires, que sería la terminal de Río de la Plata, bien, también de Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Bien, excelente.
Si bien digo yo Ciudad de Buenos Aires porque están ubicados ahí en Ciudad de Buenos Aires, pero los terrenos, al ser puertos, se consideran que son nacionales,
bien, o federales. Yo te interrumpí en lo de huella de carbono y finalizamos.
No, básicamente decirles que para ellos el programa Estrella, y yo he visto el esfuerzo, las ganas y la garra que le han puesto, ha sido la descarbonización, o sea, el medir por primera vez la huella de carbono y el hacer un programa de descarbonización, que significa que puedan ser carbono neutral en poco tiempo. Y esto llevado después a exigirle y pedirles a sus propias terminales portuarias que sigan ese camino. Así que es un tema muy importante para el cambio climático, justo en un día donde podemos decir que las Naciones Unidas ha habilitado Exacto. a la Corte Internacional de Justicia para que pueda ser tribunal climático.
Así
y
es.
Cualquier país o cualquier empresa puede ser sometido a la Corte Internacional de Justicia a un juicio por un problema climático con otro, ¿no?
Bien.
Así que me parece que ha sido adelantarse a este tipo de reglamentación y empezar a poner las cosas como deberían ser puestas.
Clarísimo, y en su lugar, brillante, Rodo, felices Pascuas para vos y para toda tu familia. Un cariño inmenso y también para toda Fundación Ecoconciencia y también para CIFAL Argentina UNITAR, que de ambos sos su presidente. Un cariño muy grande, Rodolfo Tarrubelia.
Gracias, Ale, un saludo para todos.
Y a los amigos allí también, en Catamarca, un cariño, cuídate mucho. Y estuvimos con el gran Rodolfo Tarrubelia. Y nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 18, haciendo ¿Qué le digo con esto? Con lo que hay, con lo que existe, con Alejandro Piaggi. Chao, gracias, los amo.